Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Bueno, qué contento estás, qué voz has puesto, bueno.
Es que pongo voz de vozarrón.
Pero esa voz que te ha pasado, te ha crecido...
Voz de actor, pongo voz de actor.
Voz de actor.
De actor, pero ahora os cuento.
Ahora nos cuentas, venga, va. Bueno, pues este estupendo programa es para Onda Madrid, claro, y tiene la colaboración de Haciendo Historia.
Muy bien, Haciendo Historia.
Y en la realización, perdón.
Ya empezamos.
Están realizando.
Te voy a dar, Esther, la palabra más importante del programa
es
la pronuncia siempre más.
Realización. Ay, Juanjo Ceballos.
Cosa que hago yo. Miguel Ángel Pichirri, o sea, yo, Miguel Ángel.
¡Miguel Ángel Vázquez!
Buenos días.
Ay, cómo
buenos
son
días,
estos
muy
chicos.
Te voy a dar yo a ti realización.
Qué guerra me dan, realización, lo digo más bien que
lo vas a escribir 100 veces.
Lo vas a pronunciar 100 veces. Hoy, en Esto es otra historia,
sí.
Realización
muchas veces. Claro.
Bueno, no sé si conocéis a un señor así de andar por casa que se llama Honoré de Balzac, que era francés.
De Balzac, dilo bien.
De Balzac.
Ahora te corrijo yo a ti.
Balzac, que decía, para ganar todo, hay que atreverse a todo.
Sí.
¿Quién se atreve a todo?
¿Quién?
Un servidor. Que los viernes a las 7 de la tarde está ahí dándolo todo por la historia.
¿Dónde? El
Teatro Luchana.
El Teatro Luchana,
a las 7
de la tarde.
Dándolo todo por la historia de España, por la historia de Felipe V, un rey que nos salió rana.
Ahí estás contándolo todo.
Ahí lo estoy dando todo. No lo cuento todo, porque todo no se puede contar en una hora, pero cuento muchas cosas.
Muchas.
Muy interesantes y muy divertidas.
Y lo das todo.
Y lo doy todo.
Pues sí, señor.
Porque soy audaz. Y entonces, perdón, me atrevo a todo. Me atrevo a todo. Soy audaz.
Sí. Bueno, entonces los viernes a las 7 hay que ir al
Los
Luchana.
Viernes a las 7,
si
tú pones,
desayuno,
la cena, nosotros ponemos el teatro.
Eso
y
es.
Y los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Bueno, pues si no ha quedado claro antes, yo soy Miguel Ángel Vázquez.
Por si no ha quedado
el
claro.
El realizador.
Ay, perdóname.
Yo bien.
Pues
bien.
Yo soy Esther Sánchez.
Y yo soy David Botello, el actor.
El actor.
Y esto es otra historia. La primera broma de Edgar Neville fue nacer un día de los inocentes, 1899, en Madrid. Nació para ser feliz, para celebrar la vida. Su simpatía arrolladora, su facilidad para la charla y su sentido del humor le abrieron muchas puertas, entre otras, la puerta del cine. Neville forma parte del póker de grandes directores del cine español junto a Buñuel, a Berlanga y a Almodóvar. Que me perdonen todos los demás, pero no me cabían tantos en un póker. Neville fue hijo único de una familia rica y aristocrática. La única desgracia de su niñez fue quedarse huérfano de padre. Heredó tierras, fortuna y el título de conde de Berlanga del Duero. Mamá Neville quiso encerrarlo en un internado en el Escorial y se libró gritando como si no hubiera un mañana. ¡Madre!
¡Madre!
Mano de santo, oiga, mamá Neville lo sacó. Se conmovió y se lo llevó de gira por las mejores playas, las mejores termas y las mejores capitales de Europa. En París descubrió el arte escénico de las mujeres en culipatos. Desde entonces se volvió hipersensible a la belleza femenina. Al llegar a Madrid estrenó una obra psicalíptica, La Vía Láctea, para poder dirigir a una vedette. Lo petó, pero los señores de la censura prohibieron la obra y todavía no había cumplido los 16 años.
Bueno.
Practicó el bobsleigh, que es este deporte tan friki que hay que poner, es como con una fregona, no sé, es una cosa muy rara. Bueno, bailaba el tango en los salones del Ritz y estuvo en la selección española de hockey sobre hielo.
Señora.
Nada menos. Tenía tanta vitalidad que Ramón Gómez de la Serna decía que se había criado con biberón de leche de elefante traída de la India. Nada menos. Desde muy joven se buscó la vida por las redacciones. En las revistas más gamberras coincidió con la otra generación del 27. Miura, Tono, Jardiel, Fernández Flórez, un grupo de locos geniales devotos de Ramón Gómez de la Serna que renovó el humor inteligente y absurdo. Compartió tertulias con Lorca, Alberti o Emilio Prados. Ortega y Gasset le enseñó el sentido de la elegancia. Valle-Inclán dio un toque de extravagancia a su vida. Se codeó con Dalí. Disfrutó de la poesía de Machado. Altolaguirre le publicó su primer libro, Adán y Eva, una recopilación de cuentos de humor. Y todos flipaban con Neville, que era capaz de combinar inteligencia, cultura y refinamiento con las mujeres más hermosas de Madrid. Le encantaba el flamenco. Siendo estudiante de Derecho, su madre le pagó una escapada a Granada para asistir al festival que organizaron Lorca y Falla. ¡Histórico! Hay varias fotos en las que se lo ve dándolo todo en el festival. Se hizo coleguita de los organizadores de Falla y de Lorca, y de propina vio que en Granada era más fácil acabar Derecho, así que pidió el traslado de expediente y poco después ya era todo un licenciado. Se casó con Ángeles Rubio Argüelles, una malagueña monísima, de buena familia, propietaria de terrenos a Chorrón en la Costa del Sol. Moviendo unos hilos, ingresó en el cuerpo diplomático y, aunque su expediente dejaba mucho que desear, lo mandaron a Washington. Llegó a finales de los locos años 20 con su señora y con un hijo. Nadie le vio el pelo por la legación. Y se fue a Hollywood de vacaciones. Consiguió una carta de recomendación del Duque de Alba para Douglas Fairbanks. Fairbanks recibió a los Neville con una cena de bienvenida con grandes estrellas del cine. Allí se hizo con Pillogi de Chaplin, que le dejó hacer un cameo en Luces de la Ciudad. Se le atribuyen romances con Dolores del Río y con Mary Pickford. Visitó más de una vez la mítica mansión de Rudolph Random Hearst. Y entre unos y otros le ayudaron a triunfar en el cine. Empezó adaptando las versiones hispanas de las superproducciones de la Metro-Goldwyn-Mayer y acabó dirigiendo cortos de humor absurdo, rocambolescos y paródicos. Escribió a sus amigos para decirles que se vinieran a triunfar en el cine, un arte nuevo que necesitaba talento. «Con un poco de suerte», decía, «uno se forra en este país». Jardiel Poncela, Tono o Buñuel le hicieron caso y se fueron para allá. Sus dos primeras pelis en España, El malvado carabel, que adaptaba la novela de Venceslao Fernández Flórez, y La señorita de Trévelez, basado en una obra de Arniches, lo petaron. Y ganó mucho dinero. Por aquella época conoció una joven refinada, culta y monísima que estudiaba Derecho, hablaba inglés y se llamaba Concepción Carro. Se hicieron amantes. Ella se fue a estudiar a Estados Unidos. Un buen día en que él la echaba de menos, se plantó en la puerta del colegio después de cruzar el Atlántico. Se quedaron un par de meses de gira por las Américas. Ella, viendo a su galán codeándose con las estrellas de Hollywood, decidió hacerse actriz y se convirtió en Conchita Montes, una de las grandes estrellas de nuestro cine, una mujer para fliparlo. Al volver de Estados Unidos, les pilló la guerra civil. Su vida juntos y separados da para una peli, pero es que tengo que acabar, así que voy a ir deprisa y corriendo. Neville nos dio algunas de las mejores películas del cine español. La Torre de los Siete Jorobados, peliculón. La vida en un hilo, ¡buah! Domingo de Carnaval, Castiza, Castiza. O Mi calle, su última película, el broche de oro de una filmografía llena de joyitas. En pleno franquismo, vivió a lo grande con Conchita Montes, sin estar casados y sin separarse legalmente nunca de su señora. Nunca dejó de intentar ser feliz. Nunca renunció a los viejos amigos, ni a las juergas, ni a las jovencitas. Y así estuvo viviendo por todo lo alto, comiendo compulsivamente y yendo a curas de adelgazamiento, hasta que un 23 de abril 1967, día del libro, anda como hoy, se marchó para el barrio de los Eternos. Como dijo Mingote, murió en primavera para no molestar a los que fueron a su funeral. Su epitafio fue su última broma. Aquí yace Edgar Neville, que al final se quedó en los huesos. Es el colofón de su mejor obra, que sin duda fue su propia vida. Descanse en paz, maestro.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Como el otro día no te quise presentar, ha habido críticas las redes ardían,
bueno,
porque no te presenté como última, no presenté a nuestra siguiente invitada.
¿Quieres
como
decir que yo no lo hice bien? Perdóname.
Lo hiciste muy bien, pero no dijiste,
no dije,
ya no sé si vengo, ya no sé si voy, no sé lo que tengo, ni sé dónde estoy, no sé lo que pido, ni sé lo que doy, no sé lo que hago, ni sé ya quién soy, solo sé que espera, jare, 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 hoy, nuestra compañera Ainara Aristoy.
Y ahora vas y lo cascas.
Compañera, amiga, admiradora
y de todo. No
compito, es que eso no rima,
no,
no eso
compito
no rima.
Con esas presentaciones, no compito.
No, pues
rendida,
esto ya lo hice el otro día,
pero me gusta mucho que lo repitas. Qué bien, Aristoy, ¿qué te
qué
parece?
Bonito, qué bonito, Aristoy. Aquí estoy agradecida, emocionada y a punto de cantar como la rana. Ojo, cuidado.
Ojo, cuidado. Croa. Cantaba Le Roi.
Cantaba Le Roi, ¿cómo
Croa
canta?
Cantaba Aristoy.
Pero qué pero quién canta,
pero,
a ver.
Es que qué invento habéis pertrechado. ¿Cómo nos reímos? ¿Qué invento es esto?
Invento
la
es este?
Rana Felipe
este?
V. Madre mía, casi. Oye, me confundo de número. Menos
pero hablas,
que te voy a decir
pero
una
hablas,
cosa,
a ver.
Yo no me invento nada. No me invento nada, eso
fuerte.
Es estrictamente documentado.
Para los oyentes, ubicamiento, vamos a ubicarlos. Luchana, Teatro Luchana, maravilloso Teatro Luchana.
Viernes a las 7.
Viernes a las 7. Felipe V, el rey que nos salió rana. Aquí don David Botello, raneando. Croa, croa.
Bueno, yo no, yo el que ranea croa, es croa. Felipe V.
Cantaba
yo
la rana.
Explico, yo cuento, yo narro, yo me delimito, a, yo soy el mensajero, al que matarán algún día, porque siempre se acaba matando al mensajero.
No.
Pero yo me limito a contar la historia de este señor.
Pero no podemos ir a hacerte la crua crua cantaba la rana así por lo bajito, ¿algo?
Claro, debéis,
sí, sí,
debéis.
Sí, pero si tú ya, ¿no? ¿Cuántas veces, si
¿cuántas
ya
veces has ido?
Ya las dos veces que hemos hecho la función, ¿no?
Ya, no. Pero es que, o sea, no os lo vais a creer y va completamente en serio. Yo, el problema es que cuando te da el ataque de risa, claro, si te da un ataque de risa hay un momento en el que no puedes atender porque te estás riendo.
Ya, claro.
Claro, pues, entonces cuando retomo el hilo del monólogo...
Claro, aquí no esperamos
que
a nadie.
Caso, pero me he perdido algo ya, entonces es que por eso... O haces una pausa cada 20 segundos para mi carcajada o tengo que volver a verte.
El viernes 28, ¿quieres decir? Otra vez a las 7 de la tarde. Los
por tercera
Luchana.
Vez. Por tercera,
por tercera vez.
Pero yo creo que hay que hacerme un descuento o algo. Porque sí. Esto ya va a ser,
el carné, vamos, el carné ya de...
Si vas a hacer
estaba
un abono.
David Botello haciendo el monólogo y la Jarijoy carcajada limpia.
El abono. El abono,
el abono Jarijoy.
Abono teatro de Jarijoy.
Jarijoy.
De el rey
pues
que
me parece,
nos salió
sí,
rana.
¿Lo podemos plantear?
Claro.
Bueno, que
pero
¿por qué no?
Que es un tío sota, Esther, dile algo.
Pero ¿por qué no nos centramos en lo que hemos venido a hacer aquí? Que vamos a acabar el programa y no avanzamos. ¿Nos quieres hablar de algún
final?
¿Nos quieres hablar de muertis o qué?
Yo hoy tengo además un muerti que es que yo sé que a ti es que te cae especialmente. Desamortizado.
Hombre.
Sí, 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 hombre. Don Juan de Dios Álvarez de Mendizábal.
Todo eso.
Juan
toma
y medio.
Ya, porque madre mía la que nos lió.
La que le lió a la iglesia, sobre todo, sí. Pero bueno, había que hacerlo, por otra parte, es que era necesario. Luego no salió del todo bueno, bien, como pasa siempre en este país, ¿no? Que vamos a hacer las cosas así, venga, vamos a hacer esto, que es muy bueno y que va a salir bien. Y luego, pues al final no se ponen los medios y no sale bien. Pero aún así,
bueno, pero
aún así...
Bueno, es verdad que él se convirtió como un poco en un estandarte, ¿no? En un fichaje estrella de los más progresistas, de los liberales, ahí que iban a modernizar todo.
Pero claro, es que era un señor que vino a cambiarlo todo, que encima venía de Inglaterra ahí, este, a ver, este, ¿de dónde viene? Este señor preparado, ¿de dónde ha salido, no? Y claro, se metió con la iglesia, hemos topado, ¿no?
Así bueno, pero que... yo no me voy a meter en este berenjenal. Mm-hmm. Solo voy a hablar del muerti.
Del muerti, ¿no?
O sea, Mendizábal fue enterrado en la sacramental, cementerio sacramental de San Nicolás, aquí en nuestra queridísima ciudad, un cementerio que se clausuró en 1884 y que iba a desaparecer, porque ya sabéis que había cementerios que los desmantelamos para hacer casitas para los vivos, porque Madrid va creciendo.
Claro, claro, claro.
Ante lo cual, él estaba, y está todavía, enterrado en un monumento maravilloso. ¿Qué hacemos con ese monumento que está en San Nicolás? Que si lo dejamos ahí se va a quedar perdido porque vamos a hacer casitas. Bueno, pues el caso es que se traslada todo el monumento al completo al Panteón de Ilustres de Atocha.
¿Y está ahí?
El monumento está en esa especie como de claustro interior que tiene y está en una esquina que si os fijáis, además, es un monumento en el que Mendizábal no está solo, que está acompañado por otros muertis, porque ya en el cementerio de San Nicolás venía acompañado el hombre, así que el traslado fue pues completo, que ahí está también Argüelles, está Martínez de la Rosa, bueno, pues diferentes compillogis del momento histórico de Mendizábal.
Fíjate.
Están ahí todos, espero que bien avenidos, porque están juntos para Forever and Ever. Y bueno, tiene unas esculturas maravillosas que acompañan a los difuntos, que representan pues valores como muy de peso, ¿no? Están representando la pureza, el gobierno, la reforma. Bueno, estas cosas que se iban a hacer perfectamente. Pero a mí lo que más me gusta del mundo mundial del monumento es mirar para arriba. Yo no sé si os he contado que yo tengo la teoría de que existe un Madrid para arriba, sí, que nos lo perdemos porque no miramos para arriba, de hecho. En concreto, este monumento en la parte superior pues tiene una escultura maravillosa que además, atentos todos, porque es la primera estatua de la libertad que existe.
Fíjate, ¿eh?
La nuestra tiene un yugo partido, como haciendo alusión a esa libertad que ha partido el yugo de cualquier tipo, pues ya sea laboral o sea de esclavitud, político. La mujer además con esa diadema de rayos de luz que representaría pues no solo la fuerza interior, sino la victoria de la propia libertad. Está hecha en mármol de Carrara, es preciosísima, pues muy al estilo de la de Estados Unidos, lógicamente, un poquito más pequeña, eso sí, pero que tiene como 20 años más que la de Nueva York, que la más conocida del mundo mundial, digámoslo así. La nuestra es anterior. Poco explotamos esta historia,
explotamos.
Lo tengo que decir.
Oye, y que hay otra anterior también, ¿no? Ya no sé si es anterior a esta, pero anterior a la Estatua de la Libertad, que está en el Congreso de los Diputados, en el impresionante frontispicio, ahí arriba de
no,
todo.
No, pero esta es la primerita porque el escultor es el mismo.
Ah, mira.
Que después hizo, sí, y hay otra además, en la Santa Croce, en Florencia, pero parece ser que la nuestra es la primerísima primigenia. Si nos fijamos en la de Madrid, la Estatua de la Libertad tiene un gato.
Ah.
Sí, tiene un gato. A los pies de la propia escultura de la propia Libertad hay un gato. Que el gato, ya os digo, que hay como 253 teorías, que si el gato por los madrileños gatos, que sí. Bueno, todo parece indicar que el gato estaría en su condición de animal. Sabéis que los gatos tienen fama de ir a su aire, ¿no? De déjame en paz.
Sí.
De ser muy independientes.
Libres.
De que les dejes en libertad. Y además nos sirve para reivindicar el panteón de ilustres, o de hombres ilustres, o de hombres y mujeres, o como queráis llamarlo. Pero un lugar maravilloso que yo reivindico, y además con una crítica, me vais a permitir, hacia patrimonio.
¿Por qué?
Porque es un lugar, patrimonio tiene especial cuidado en todos los lugares que gestiona. Tiene sus propios guías, tiene, este lugar está completamente abandonado. Hay una persona que trabaja como guardia de seguridad, pero es un lugar al que no se valora lo suficiente y que tiene una historia increíble. El Panteón de Hombres Ilustres, entras y sales en 10 minutos, pero tiene muchísima historia detrás. Podríamos estar hablando allí 2 horas de todo lo que
pues
encierra.
Sí.
Hay unas obras escultóricas impresionantes.
Mira.
Está Querol, está Benlliure. Pues hay que venirse, porque en Funerar te hacemos visita al Panteón de Hombres Ilustres.
¡Hombre!
¡Hombre, hombre! Y
hombre.
Es que os contamos lo que pudo haber sido y no fue. Que si Pisa, que si Florencia, que si el campanile, que está escondido, pero está. Que si teorías conspiranoides que desmontamos, por cierto, en relación a por qué está escondido ese campanario. Que las maravillosas historias de ese Dream Team de presidentes asesinados, porque solo nos falta Carrero Blanco, el resto de los asesinados están ahí descansando juntos, los pobres míos.
Bueno, Prim, ¿no? Que se lo llevaron a Reus.
Bueno, pero estuvo también. De
estuvo,
hecho,
estuvo.
Es muy curioso,
porque
si nos fijamos en el suelo del Panteón, se ve perfectamente la marca donde estuvo, lo que era absolutamente espectacular.
Sí.
El descanso eterno de Prim en ese lugar era maravilloso. Y se ve perfectamente la marca de la unidad de descanso, que además era cristalada. Bueno, hay unas fotografías.
Sí.
pero que son unas historias maravillosas y que aprovechamos además para, bueno, pues desmontar un poco ese mito de que el 19 es un siglo complicado o es un siglo aburrido, ¿no?
Que digo que a Miguel Ángel le hemos dado micrófono para hablar, pero nunca quiere cortaros.
Es que me
regaña a mí por lo bajini. ¡Oye, corta, corta!
Yo tomo el apuntador, le voy diciendo por el pinganillo que nos vamos de hora.
Ay, claro. Exactamente.
Bueno, no pasa nada, hacemos un programa de 2 horas y chimpún.
Pues
exactamente.
Sí. Bueno, jare, hoy.
A pasear.
Por... Muchísimas gracias.
A pasear
que
con Funerarte.
Nos vemos con Felipe V y la rana. Un beso grande.
Y con Funerarte al Panteón de Hombres Ilustres.
Allá
también.
Que no,
anda que no hay planes.
Eso,
anda que
sí.
No hay
y leyendo
planes.
El libro de follones. ¿Alguien da más? Venga, buen día.
Un abrazo.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
La calle debajo del puente, el bar y la fuente... El ruido, el carmín, las alarmas, tu voz disidente. Me tiene contento la calle cuando no te tengo.
¿Escucháis, chicos? ¿Qué música tan chula? ¿A qué os
qué
suena?
Voz más bonita,
a mí me gusta mucho.
Es verdad. Es como que te acaricia las orejillas.
¿A que sí? Y es cálida y bueno, la calle Segovia a tope, tope. Bueno,
muy cerquita de mi casa, además.
Muy cerquita de Miguel Dantart. ¿Cómo estás?
Muy buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Qué
encantado
suerte
de
tenemos de escuchar tu canción y escucharte a ti y charlar contigo.
Pues como queráis, muchísimas gracias, muy agradecido.
No, muy... Bueno, he leído cositas tuyas y te consideras o te defines como un verso suelto. Es que esto me ha parecido como muy...
Bueno, eso en realidad, no sé por qué se ha quedado ahí, pero sí, fue idea de mi primo, que es mi amigo, sí. Y un día hablando me dice, pones ahí, y ahí se ha quedado.
Pues a mí me parece...
Porque siempre, vamos, hablando un poco, porque la verdad que sí que... Pero vamos, yo creo que como todos, pero he sido muy independiente también en muchas cosas, igual por eso, y ahí se quedó. Pero vamos,
y ahí se quedó lo del verso suelto, que tú lo dijiste por decir y mira.
Claro.
Bueno, lo dijo mi primo, y ahí se quedó.
Pero suelto y bien atado, porque tú llevas atado a la música años y años sí. Ya, ¿no?
Sí, eso es como no imposible. Mira que lo he intentado algunas veces dejarlo, ¿eh? O sea, con voluntad.
Que lo quieres dejar.
Incluso, pero no podías.
Algunas veces, sí, porque esta, o sea, como en todo en la vida, vamos, yo creo hay a veces pues, épocas buenas, sin sabores y tal. Y una de estas, en algunas épocas malas, alguna en concreto, sí que me esforcé incluso por intentar dejarlo y fue imposible sí. Y ya tuve que adoptar al bicho.
Al bicho que llevas claro. Dentro, ¿no? Al verso, claro. a ese verso suelto que tienes por ahí, que te rondas.
Sí. ¿Sigues como músico independiente entonces?
Sí, luego también, bueno, grabé algunos discos con alguna compañía, pero ahora ya todo es autoedición y es independiente y sí, la verdad que sí.
Uh-huh. ¿Y pues nosotros nos alegramos mucho de que sigas en la música, ¿eh?
Oh, vamos, y tanto, y tanto.
Yo también me alegro, ¿eh? Al final yo también me alegro, sí. Muchas gracias.
Y tanto, ¿no? Y viendo un poco tu trayectoria, te has acompañado, ha colaborado contigo gente súper interesante, pero mantienes tu esencia, tu música. Yo quiero saber la historia de la calle Segovia. Y esto de que en la calle Segovia se pierden todas mis novias, o sea, es que me parece muy bueno.
¿Eso es solo porque rima o hay algo más?
O hay algo más.
Nada, eso es todo una rima, te buscan que no, pero no. No, esta canción responde a una época, la verdad que, y mira, ahora la estamos escuchando otra vez,
sí.
Pero a veces sí que pongo mi música, ahí tengo compañeros que dicen, no, yo no pongo nunca, tal, yo a veces sí que la pongo y me transporta también mis propias grandes canciones, claro. Como toda la música, la de los demás, a épocas, a momentos y tal. Y esa canción de la calle Segovia estaba fraguando algo muy bonito, pues yo creo que esto fue a principios de los 2000 o por ahí sería, la 2005 o una historia así. Y se estaba fraguando en Madrid, yo personalmente estaba fraguando unas amistades muy, muy buenas, había mucha ilusión, estábamos montando algunos grupos, estábamos montando 5 Tristes Tigres por aquella época, justo. Uh-huh. que era una reunión de amigos, de cantautores, una época también bastante bohemia, como se puede ver en la canción, y bueno, está ambientado en un local que está allí muy cerca, en la calle Segovia, muy conocido, es el Rincón del Arte Nuevo, muy conocido,
hombre,
de todo el mundo, y de la noche y de la bohemia y tal.
Sí, sí.
Pero coincide, está también ahí el viaducto, estamos en la Latina, en Madrid, un sitio precioso, pero el viaducto justo en esos momentos habían puesto las mamparas de metacrilato.
Esos cristales espantosos que no nos gustan a nadie.
Exacto.
Sí.
Por una cosa que no se hablaba, que era por los suicidios,
sí,
que había,
claramente,
que se tiraba,
sí,
del viaducto,
claro,
y pusieron justo ahí, y no sé, era una época y una zona de Madrid que me marcó mucho esa noche bohemia, y sucedieron muchas cosas, muchas de las que cuento en la canción. las novias que se pierden, amigos, salen por ahí muchos amigos también, presentes,
sí.
Rubén Navarro, que estaba cantando allí, los tangos, qué maravilla.
Sí.
Pues yo qué sé, narra un poco, es como una foto, la verdad que esta canción, sinceramente, son de esas cosas que te nacen como una fotografía de que quieres hacer por algo en la vida que te ha gustado en este momento, que me ha impactado, que era un momento muy importante en mi vida.
Sí.
Y lo hice un poco al tuntún, y fue después cuando, pues, de esto te quedas una tarde con amigos, con otros cantautores, y llevaba un trocito, la calle debajo, ¡ah, síguelo!
Sí.
Y ya me empujaron a seguirla y la acabé, pero que era como una especie, una tontería que estaba haciendo, un juego, vamos.
Sí, sí.
Empezó como un juego.
Bueno, a ver, en inglés, yo estudié interpretación hace muchísimos años, y en inglés se decía to play, ¿no? Y tocar la guitarra e interpretar una canción también es to play, ¿no?
Jugar,
con lo cual, al final es jugar.
Entonces
yo creo que al final el arte, hay algo de juego, lo que pasa es que aquí nos ponemos muy trascendentes y perdemos esa esencia del juego.
Es verdad.
Entonces cuando de repente te deja llevar por ese juego, pues fíjate, te salen pequeñitas obras de arte, ¿no? Que está muy bien.
A mí me comunica
totalmente
mucho.
Y es una suerte, porque es muy difícil ya encontrar eso. O sea, hay que esforzar. Antes era más, no sé, igual por la inocencia, por la ingenuidad, más que...
Claro.
Que es más fácil al principio, pero ahora hay que buscarlo mucho, ese juego. O sea, el
claro,
poder disfrutar, el hacerlo desde una perspectiva de esto, de jugar y de... Ya está.
Y bueno, de disfrutarlo y
sí,
pasarlo bien y compartir una experiencia, a ser posible, agradable. Aunque sea en el sufrimiento, ¿no? Que también a veces te hacen sufrir las canciones, pero siempre es desde un punto muy positivo y muy juguetón también.
Sí. También ha sido nuestro barrio, ¿sabes? La calle La Latina. Hemos vivido en La Latina, en la calle Segovia. Y es verdad que comunica... A mí me parece que cuentas una historia que llega y nos gusta mucho, la verdad.
Sí, sí.
Así que un descubrimiento de verdad. No lo dejes, ya ¿para qué? No lo puedes dejar.
Descuida, ya no puedo.
Ya no puedes. Y que sigamos llamándote.
Muy
para
bien,
que nos cuentes
que
cosas.
Sí, que nos veamos pronto. Pues muchísimas gracias, Esther. Muchas gracias, David.
Un abrazo grande. Grande. Adiós.
Un abrazo.
Segovia te canta desaparecida. Por tango, por rumba.
You are so beautiful.
Esto es otra historia de la poesía en Madrid.
Bueno, 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 la poesía sí que es beautiful.
Pero beautiful, beautiful.
Pero para beautiful, beautiful.
Es que sí.
Ana Gema,
que pone poesía a las mañanas, que así da gusto desayunar y de todo.
Hombre.
Vamos, vamos, vamos. Y de regar las plantas y de tomarte el café con churros y todo.
De regar las plantas y tomar el café con churros. No hay nada más poético para un domingo por la mañana.
Por favor, por favor. Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, pues muy bien.
Estupendamente, y deseando escucharte.
Muy beautiful estamos hoy. Nos hemos levantado beautiful.
Muy beautiful. Sí,
pues alguien tan beautiful como ella, pues hay que poner esta canción, claro.
Sí.
Hoy, la primavera que ya está viniendo por la vereda.
Sí.
Ya nos está alterando la sangre y todo.
Sí, sí.
¿De quién nos quieres hablar tú? ¿De qué poeta?
Pues os voy a hablar de Ernestina de Chapurtín, una superpoeta que tenemos que conocer y que os voy a presentar. Entre todos los grandes de la generación del 27 que hemos tocado tanto en este programa, hay una señorita muy señoreada que siempre iba, no sé si iba en coche o siempre iba mojada.
Pero siempre iba mojada, ¿no?
Era Ernestina para los amigos y para todo, de todos los santos.
Tina.
Bueno, hay una generación del 27 que nos revoluciona a todos, la poesía, la vanguardia, esa influencia del surrealismo. Siempre hablamos de hombres, siempre hablamos de todos los clásicos, incluido más allá de la poesía, pues a Buñuel o la pintura, sí, o más o otros artistas, pero también hubo, y a ver las ailas, y existen, sí, mujeres de esa generación que nos dejaron una gran seña de identidad a través de su poesía, y por eso os voy a hablar de Ernestina.
Muy bien.
Ernestina era una mujer, bueno, pues como todas las de su época, así refonfoncha, ella, sí, con su, una vasca de buen comer. Mm-hmm. Estamos hablando que se tira pues casi todo el siglo XX viva. Esto suena, sí, un poco, sí, así, pero es que nace en 1905 y se muere en 1999. Vamos, que es que se tiró todo el siglo viva.
Es verdad.
Y nada, esta viene de una familia, pues bueno, del gran supervarón de Chapurcín. Claro, de ahí ese apellido tan champompante.
Claro.
Que era un supermonárquico, familia aristócrata. Es una mujer que se siembra, o sea, que crece en un jardín, pues bueno, de cultura, de buena familia, una educación que en aquella época, pues bueno, hablaba con fluidez inglés, francés, una formación humanística y artística pues grande. Vamos, una mujer que esto, cuando hablamos de que viela sin sombrero o cuando hablamos de determinadas mujeres, también hay que hablar del contexto social y político y también, por supuesto, de familiar en el que nacen y en el que se crían y de donde beben, ¿no? Esas oportunidades en pleno comienzos del siglo XX, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues esta mujer tiene una gran formación y empieza pues desde muy jovencita, con sus 20 añitos, pues ya a publicar su primer poema. Y bueno, aunque nace en Vitoria y es vasca, pues vienen, pues bueno, hay de costumbres también católicas de la época, pues llega a Madrid y como una más de muchas de su época, de la sin sombrero, donde se empieza a relacionar con los grandes, de los más grandes de nuestra literatura y poesía, en el Liceo Francés. Sí, hay cosas muy curiosas de esta mujer tan tan interesante, que como todos los del 27, pues nada, le da por casarse en plena guerra, claro. Creo que con un sobrino de Manuel Azaña, o sea que más todavía como para que salga corriendo de España y te vayas a otro sitio.
Nada menos, nada menos.
Muy mal. Y se va a México lindo y querido.
Muy bien.
Entonces, esto de México lindo y querido, que es suena tan bonito, pues para ella pues fue una etapa, vamos a hablar que por mucho que también su marido fuera el escritor Domenchina y todo esto, pues es una etapa en la que estás lejos de tu tierra, en la que estás con penurias, en la que sufres el exilio, en la que empiezas a escribir de otra manera, en la que te sientes fuera de tu país, y también es un momento muy interesante a nivel poético y creación, porque claro, todos los grandes románticos y espirituales del mundo mundial, cuando atraviesan momentos chungos, pues se refugian en su arte, en su poesía, y ella empieza a escribir cosas pues también muy interesantes. Lo que pasa que claro, su marido muere muy joven, y bueno, pues empieza a escribirnos cosas como con mucho dolor, como adiós a lo que fuimos, aunque tú me acompañas, sé que roza mi hombro otro tú diferente. O sea, todo súper triste. Dentro de la soledad de quedarse viuda pronto y del exilio y de sentirse mal, pues se refugia en Dios y en su poesía, con lo cual también, bueno, para la inspiración.
Claro.
O sea, bueno, para la inspiración.
Claro.
Y entonces vuelve a Madrid. Hay una cosita muy interesante que seguro que David conocerás, que es su rollito con Juan Ramón Jiménez.
Con Juan Ramón Jiménez, que se quiso suicidar, la pobre enamorada perdida. Pero eso fue mucho antes. Eso fue de adolescente.
Eso fue mucho antes. Claro. Antes de irse era como una especie de ahijada, vamos. Ella,
claro,
se consideraba la discípula de Juan Ramón Jiménez, que esto suena así muy mono, pero
sí,
vamos,
sí,
que era su discípula y más allá. Claro, pasa que dices, mira, me voy a casar con este muchacho que se llama Juan José Domenchina, que encima es familia, claro, de Azaña, que suena como muy guay, así en plena casi república, aunque
sí,
luego
sí,
estallara la guerra, dijo, ah, pues mira, oye, esto como para tapar.
Sí.
Pues no, ella efectivamente fue una admiradora súper de Juan Ramón Jiménez. Ella se codea con toda la generación del 27, nuestro poeta del amor, Pedro Salinas, que hemos hablado en otras secciones,
sí,
de él. Le publica en su antología poemas de ella. Gerardo Diego la tiene, o sea, todos la tienen como, bueno, su obra recopilatoria, la obra de Gerardo Diego también la incluye. Ya se codea con mujeres como María de Maeztu, Concha Méndez, o sea, es una etapa del Liceo, de la Sin Sombrero, del florecimiento del 27, donde ella es una de las más importantes, porque
ella como entre sus rollos con Juan Ramón Jiménez, su casamiento, su no sé qué voy a hacer con mi vida, sí, pues ella escribe unos poemas súper sensuales, súper románticos, describe el romance y la sensibilidad como nadie, y claro, al final se va dejando entrever como una especie de polémica ahí con Juan Ramón, que al final sale a flote. Cuando vuelves a tu tierra ya no es la misma, o tú no eres la misma también, claro, ¿no? Entonces ya cuando llega a Madrid en el 72, ella ya no se encontraba un poco, pues eso, para adaptarse a la vida madrileña después de tantos años fuera. Claro. Y escribe otro tipo de poesía, pero muy interesante también. La pared transparente, presencia del pasado, y entonces escribe poemas como estos. Fijaos qué diferencia con el anterior.
A ver.
Y la cuesta se empina mientras lo voy diciendo. Iré si vas conmigo, qué hondo es el silencio. Pero sé que eres fiel, yo voy despacio subiendo y la cuesta se empina, aunque no vuelvas más. Si tú quieres, yo quiero. Hay un libro súper bonito para quien le apetezca investigar sobre esta poeta que se llama Poemas del ser y estar, que para mí, a pesar de que ella llegara un poco bluff y todo esto, es de los más bonitos que tiene. Y bueno, pues qué más decir, que es una mujer que muchas la consideran también una referencia del feminismo, porque, bueno, pues su manera de escribir, ¿no? También es una valiente, porque al final estamos hablando de una época en la que los grandes méritos se atribuyen siempre a los mismos.
Claro.
Por mucho que nos guste Alberti, Lorca y todos, pues no dejan de ser mujeres semi-olvidadas, ¿no?, dentro de la poesía femenina, y cuando una mujer busca referencias de otras mujeres, pues recurren a personas como ella, ¿no?, que dejan una seña de identidad muy, muy importante para la poesía española.
Sí.
No tuvo grandes premios, ni tuvo grandes referencias, luego ya después sí, pues en País Vasco creo que le dio un premio en euskera y poco más, ¿sabes? Pero que no por eso no debemos, bueno, pues hacer referencia y recordar a grandes poetas de nuestro siglo XX, ¿no? Que es una joya por descubrir de nuestra poesía, ¿no?
Sí.
Que quería traerla hoy precisamente por eso, ¿no? Porque hay que asomarse a su poesía y porque es una mujer muy interesante para leerla y para recordarla.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Madrid, pues qué os voy a decir, tiene muchísimos encantos. Podemos recorrer las calles, los monumentos, los barrios, como el de la Latina, ojo, uno de los más animados, de los más famosos y de los más antiguos de Madrid.
Podríamos hablar de muchas cosas de la Latina, incluso de tapeo, pero no. Hoy vamos a centrarnos en el Teatro de la Latina, que mola muchísimo, y su conexión con la actriz Lina Morgan. Bueno, nos lo cuenta Mar Morales, pero antes de que entre Mar Morales, yo os voy a contar que los viernes a las 7 de la tarde en los Teatros Luchana está David Botello con Felipe V, el rey que nos salió rana.
Sí, que eso sí que es teatro.
Eso es teatro, sí que es teatro, teatro. Bueno, puro y ahora teatro. Puritito teatro. Y ahora sí, ¿qué nos cuentas? Muy buenas, Mar.
Muy buenas, Esther y David. Hoy hablaremos del Teatro de la Latina y de su antigua propietaria, la actriz Lina Morgan. Primero debemos conocer la historia de este teatro, ya que no fue siempre ese su propósito. Anteriormente, en 1919, se inauguró como cinematógrafo. Y a pesar que durante los años 30 el edificio sería reedificado como teatro, en el marco de la Guerra Civil regresaría como cine, donde se proyectaron películas propagandísticas a favor del bando republicano. En los años 50 es alquilado y comprado por el empresario Matías Colsada. Es entonces cuando por primera vez el camino de Lina Morgan y el teatro se cruzan. Lina Morgan, cuyo verdadero nombre era María de los Ángeles López Segovia, pertenecía a una familia humilde. A los 13 años de edad ingresó en una compañía infantil teatral llamada Los Chavalillos de España. En ese momento decidió que el teatro era su vocación. A los 16 años realizó su debut como bailarina en La Latina. Un dato curioso es que en su contrato estaba incluida una merienda de chocolate con bollos para aquella golosa niña. Es en 1956 cuando obtiene su primer papel como actriz, en la obra Mujeres odiosas, adoptando su nombre artístico inspirado en el pirata Henry Morgan. Al ser todavía menor de edad en ese entonces, falsificó su fecha de nacimiento para poder actuar como protagonista. En la década de los 60, además de dedicarse al teatro, debuta en el cine. Es en 1964 cuando realmente se hace conocida, dando el salto a la fama, compartiendo cartel con el actor Juanito Navarro. Triunfaron como pareja cómica durante muchos años. El teatro se llenaba todas las noches, incluso muchas personas de renombre acudían a este únicamente con el propósito de verla actuar. Realizó más de 70 obras, y toda su vida estuvo unida al Teatro de la Latina. Es en 1983 cuando finalmente se convirtió en propietaria de este, junto con su hermano José Luis. Actualmente, desde 2010, el teatro pertenece a la empresa Focus Penta, A pesar de esto, la gente sigue recordando a Lina Morgan como la sonrisa de España. Soy Mar Morales, alumna de la Universidad Europea, y esto es otra historia.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Hace un rato hemos hablado con Edgar Martínez o de Camerat. Uy, Edgar Martín, me mira Esther mal y dice, ¿cómo
le
Martínez?
Le miro mal, pero ya si le corto me dice algo. Y ahora me dice Martínez, bueno. Por ejemplo, hoy.
Bueno.
Por ejemplo,
bueno.
Hoy.
Bueno, quería decir que nos has dicho que ibas a traer a Schönberg. Y yo digo, bueno, Schönberg, lo que pasa es que es, a mí me gusta mucho, pero es difícil de oír. Y nos traes esto que es maravilloso.
Jolín, me has destrozado la introducción porque te iba a decir...
¿Ah, sí?
Venga, ¿a quién creéis que es esto? Y ya me imaginaba que tú ibas a decir, ¿no?, esas frases que dices tú que son maravillosas, que, por cierto, menudas frases tienes, ¿eh? Y cómo te creces encima del escenario, David Botello.
Bueno.
Se hace lo que se puede.
Vamos a hacer un paréntesis sobre Schönberg para hablar de don David Botello, ¿eh? Y su monólogo en los Teatros Luchana.
Ese Felipe V.
Felipe V, ese rey que nos salió rara. Bueno, a ver, yo creo que está mejor el texto que el actor.
¿A que está estupendo el actor?
A mí el actor me parece muy interesante. O sea, a mí yo me he quedado alucinado. Yo fui este viernes... Y se lo recomiendo a todo el mundo, porque bueno, ver a David Botello sobre un escenario, yeah, con ese pedazo de mundo, o sea, sí o sí, es que yo, de verdad, los pelos de punta.
Y aguantar una hora ahí, ¿eh? Aguantar una hora ahí, el público tiene mucho mérito.
Que no nos sale rana, ¿eh? Felipe V sí, pero que... David Botello no, ya veréis. Ya veréis ya.
No.
Bueno,
me encantó, o sea, que felicidades.
Bueno, muchas gracias.
Que te lo quería decir porque, vamos, un trabajazo y nada.
Muchas gracias. Luego te invitamos a algo.
Los viernes a las 7, oyentes. Fenomenal.
Sí.
Bueno, ¿podemos volver con Schönberg o cómo
Venga,
hacemos?
Vamos con Schönberg. A que todo el mundo cuando le hablamos de Schönberg dice, pues ya solamente por el nombre. O sea, no es Manolo, es Schönberg. Ya el nombre tira para atrás. Y quien sepa un poco de música... Dice, no, ese es el del dodecafonismo, esa es la música esa rara y tal y cual. Pero yo vengo a daros el otro lado de Schönberg, ¿no? Porque Schönberg no es de estos compositores que empieza a hacer cosas raras sin más, sino que Schönberg está en ese camino de las vanguardias, en ese, que lo he dicho muchas veces, final del romanticismo. Pensemos que nace en 1874 y estamos en 1874, finales del siglo XIX, los nacionalismos y empiezan como que a acabarse las posibilidades melódicas de la tonalidad. Y lo que estamos escuchando ahora es uno de sus cuartetos del principio de que él empieza a componer, en el que ya empieza a desarrollar la tonalidad y tiene obras súper buenas y súper bonitas.
Sí, pero después... incluso metido en faena, a mí no me desagrada porque, o sea, me parece muy armónico, a pesar de que mete ahí notas rarísimas, siempre tiene algo que lo convierte en un personaje muy especial y muy para escuchar.
Claro,
¿no?
Pero que de primera, por eso es lo que vengo a explicar, que de primeras puede parecernos duro dependiendo si te metes a lo loco. Entonces, a Schönberg hay que meterlo desde sus comienzos para entender su evolución, que es lo que yo voy a intentar haceros hoy súper rápido. Después de esto, empieza a hacer una música un poquito más elevada o más difícil de escuchar, pero sigue siendo la tonalidad. Y tenemos La noche transfigurada.
A ver.
Thank you.
fíjate que con La Noche Transfigurada tenemos ya una manera de expresarse un poquito más densa, sí, más típica de estos comienzos del siglo XX. Me estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Richard Strauss. Uh-huh. O sea, ya como que la armonía cada vez se hace un poco más compleja. Y esto lo hace porque La Noche Transfigurada, digamos que es una obra, podríamos decir, casi programática, ¿no? Donde uh-huh. hay una tristeza abrumadora por el argumento, que es que una mujer confiesa que le ha sido infiel a su pareja, ¿no? Uh-huh. Entonces es como, uf, y además espera un hijo de su amante, no de su pareja. Entonces es como todo esto no lo hace en Noche Transfigurada Schönberg, y es una obra apasionante que se puede escuchar. Entonces poco sí. a poco va abriéndose, como decir, jolín, es que se pueden hacer cosas muy interesantes si vamos haciendo acordes como o vamos mezclando notas diferentes, ¿no? Hasta llegar a la disonancia, que en Schönberg es una disonancia que viene de un estudio de la música romántico, o sea que no es muy disonante. Mm. Y una de las obras más peculiares o interesantes de Schönberg es, por ejemplo, un superviviente de Varsovia.
Oh. Es la que vamos a oír ahora, la que estamos oyendo.
Esto es la que esto. Estamos oyendo.
Que aquí es cuando ya se le empieza ahí la pinza, pero aún así mantiene unas armonías, o sea que no son difíciles de escuchar.
Eso es, porque aquí, por ejemplo, está escrita para narrador, uh-huh. para coro masculino y orquesta. Ya mete la idea de un narrador, que es el que nos cuenta la historia, ¿no? de este superviviente de Varsovia. Y es súper, súper interesante. Y musicalmente, aunque es más rara, empezamos a entender el lenguaje de Schönberg, que nunca deja de lado pues que haya una melodía, que se escuche, que tiremos.
Mm. Y luego, a ver, no entenderíamos la mitad de las bandas sonoras, sobre todo las de terror, si no hubiese nacido Schönberg.
Totalmente, ¿no? Porque lo que hacen las bandas sonoras es aunar muchos de los conceptos o muchas de las sonoridades que se crean en estas vanguardias de comienzos del siglo XX, ¿no? Entre ellos, el más respetable de todos es, para mí, Schönberg.
Bueno, es que le llaman el Picasso de la música, ¿no? Porque fue el tío que abrió la puerta a la revolución musical.
Claro, lo único malo, pues bueno, como tiene todos los que son revolucionarios, ¿no? Pues que tiene fieles seguidores que desconocen el pasado, de dónde vienen las cosas, y comienzan todo desde la revolución de Schönberg y empiezan a hacer locuras que no tienen ningún sentido, y otros que intentan, pues digamos que hacerlo por el buen camino, y que los oyentes me perdonen, pero el buen camino de respetar que haya una melodía, que haya un hilo conductor, que no sea pi pu pa pa, ¿no? Como escuchamos en muchas vanguardias de este siglo XX que bueno, que nos ha separado tanto a la audiencia de los músicos profesionales. Y pero para terminar quiero traeros y bueno, que escuchéis una obra que me encanta, que son los Burrelieder. Los Burrelieder es un ciclo de canciones, pero que lleva a la máxima expresión todo lo que es la sonoridad. Mira, escucha.
Es totalmente banda sonora, vamos.
Es banda sonora, y sobre todo que llega a los extremos de aquello que comenzó Mahler, ¿no? De la Sinfonía de los Mil, es decir, una orquesta enorme. Esta obra, este oratorio, lleva 5 voces solistas, lleva narrador, lleva coros, que me perdonen, pero creo que eran 3 coros, o sea, increíble, y una orquesta de estas que son 8 trompas, 8 trombones, o sea, violines, pues a lo mejor se necesitan 40 violines primeros, 30 violines segundos. O sea, una orquesta que yo cuando lo escuché en el auditorio de Barcelona, tuvieron que quitar butacas para ampliar escenario. Madre. Porque no cabían todos. O sea, por eso se programa muy poco y tenemos no muchas posibilidades de ver la obra en directo, porque requiere de un montaje muy, muy potente. Claro. Y es una obra que merece mucho la pena conocer, y sobre todo pues a este compositor, Schönberg, que no le tengan miedo, porque es uno de los compositores del siglo XX serios y respetables, que tenemos que adentrarnos en su lenguaje desde sus comienzos, desde cuando compone, desde cuando empieza a componer en pues a finales del siglo XIX, 1890 y demás. Todas esas obras pues vamos a irlas escuchando hasta que llega toda la expresión del dodecafonismo y la música un poco más rara, pero que nos llegará a gustar gracias a haber entendido todo su lenguaje.
Pues ahí lo tenemos, Arnold Schönberg y su música, que fue desarrollando poquito a poquito, pasito a pasito. Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque esto es otra historia. Thank you.